con ese registro, la sensación térmica, 27 grados es la máxima que se prevé para hoy, así que hará mucho calor aquí en el balneario, la humedad es del 66%, la presión 1010.4 hectopascales, el viento está soplando desde el oeste a 3 kilómetros en la hora y la visibilidad es de 30 kilómetros. Y vamos a compartir en un ratito el resto de los datos del tiempo, tanto para General Roca como para Neuquén, porque ahora ya tenemos en línea a la abogada de la abogada querellante, la abogada que representa a la familia de Otoño Uriarte, aquella joven víctima de femicidio allá por 2007 cuando se halló su cuerpo. Ella estaba desaparecida desde 2006, un caso que nos sigue conmoviendo y que nos duele como provincia todavía en la actualidad. Se realizó recientemente una audiencia para evitar que esa causa y que la investigación que acompaña todo lo ocurrido se cierre, y la abogada justamente que ya tenemos en línea pro-COVID nos va a hablar de lo que se ventiló en el marco de esa audiencia y que pretende que se profundice dentro de la investigación. Complicidad policial y cooperación de un prostíbulo de Neuquén. Pero ya la tenemos en línea para que nos cuente detalles acerca de esto. Gabriela, buenos días.
Buenos días a vos y a toda la audiencia.
Bueno, Gabriela, se ventilaron en esta audiencia que mencionábamos datos importantes de esta teoría que tenés. La joven había sido, por lo que ustedes sospechan, secuestrada con fines de explotación sexual, que habría contado con la complicidad policial y además habría estado varios meses oculta en una chacra de Fernández Oro. Contanos detalles acerca de esta teoría.
Sí, nosotros solicitamos con la familia de Otoño el plazo, y también junto con la Fiscalía, en una amplitud al plazo de investigación que estaría venciendo el 8 de agosto. En una de mis teorías más fuertes en la investigación de lo sucedido con Otoño es si la trata de personas. Logramos aportar a la Fiscalía y a la investigación un testigo con identidad reservada B. Ya habíamos aportado una testigo con identidad reservada A, que nos viene a poner un poco más de luz a la cuestión de que Otoño había sido secuestrada con finalidad de trata de personas. Y viene a reforzar la teoría que yo ya venía investigando de que habría sido víctima de una red de trata que funcionaba en La Pampa, en la localidad de Macachín, en Cholechuel, en Cipolletti, en Neuquén y en la ciudad de San Martín de los Andes.
Bien, y también lo que quedó explicitado en esa audiencia es que hay un prostíbulo puntual de Neuquén donde ella habría estado secuestrada.
Sí, no es que quedó fijado, sino que este prostíbulo que es de la localidad de Neuquén pertenecía a una de las, era una de las tantas agencias que tenía una persona que está ligada a uno de los imputados de la causa por ser familiar en Neuquén. O sea, no es que tenemos realmente la certeza de que estuvo en ese prostíbulo en Belgrano. O sea, eso salió mal la información a los medios, pero sí que formaba parte este prostíbulo de la agencia y que en ese lugar, en la calle Belgrano, en el año 2009 se realizó un allanamiento y se dio con víctimas de trata en su momento, y que de hecho las personas que manejaban ese prostíbulo, una de ellas, tía de uno de los imputados, tuvo una causa en la provincia de Neuquén por trata de personas.
Uh-huh. ¿Y ustedes piensan que está ligada justamente a esta causa, que podría haber estado retenida en ese lugar antes de su asesinato, Otoño?
Sí, la testigo señala que esta persona, la tía de uno de los imputados, Lady, confesó que a Otoño se había estado en la agencia, ¿no? No dice en cuál de las agencias, por eso también es que sospechamos que podría haber estado quizás en la agencia de Cipolletti. Estas son cuestiones que yo pedí una amplitud solicitando informes a la provincia de Neuquén y los que se tengan acá de allanamientos en prostíbulos para dar con chicas que trabajaron la prostitución para el momento en que desaparece Otoño, para ver si alguna de ellas la puede haber visualizado en alguna de estas agencias.
Porque cuando se habla de agencias, se habla de prostíbulos que pertenecían a la misma red, ¿a eso te referís, Gabriela?
Claro, exactamente. Ellas, la testigo lo refiere como que era agencias, así es como lo manifiesta. Que eran agencias que trabajaban la prostitución. Recordemos que en ese momento no había una cuestión de o sea, no era un delito la prostitución, por lo tanto, o sea, era, se sabía, o sea, la justicia y la policía sabía dónde se habían cabaret o agencias de prostitución, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros con esta investigación que estamos solicitándole tanto a la fiscalía como a la judicatura que se tomen los testimoniales a las chicas que trabajaban en ese momento en estas agencias para ver si alguna pudo visualizar a Otoño en alguna de estos prostíbulos que tenía esta mujer asumando. Porque esta persona le habría confesado eso a la testigo y aparte ella manifiesta a la testigo que ella se manejaba con muchísima cuestión de policías que le ayudaban. De hecho, relata justo donde una persona habría robado en la agencia y la misma policía se la habría entregado a esta mujer para que sea torturado. Así que creo que se tiene que abrir una investigación amplia sobre cuáles eran los pasos que tenía, que desarrollaba esta mujer en los prostíbulos, ¿sí?
Cuando hablamos de esta mujer, hablamos de una persona que, responde al mote de la turca, se llama Silvia Nay Márquez, estaría ligada, de como vos decís, por parentesco a algunos de los que se investigaron en el desarrollo de la causa, y ella ya fue, ya formó parte de algún tipo de indagatoria, ¿o no?
Por la causa de Otoño, no. Sí, voy a mencionar que solamente la testigo la menciona como la turca. Yo pedí que se realizara una ronda de reconocimiento porque la testigo la señala solamente con ese apodo y manifiesta que ella misma le habría confesado que uno de los imputados en la causa era sobrino de ella. Y bueno, y ahí yo empiezo a investigar y a ampliar la cuestión con las familiares de cada uno de los imputados y doy con justo una persona que es conocida como la turca, tía de uno de ellos. Así que yo ahora pedí una ronda de reconocimiento, estaré a la espera de cómo se llevará a cabo para que esta testigo pueda reconocer si la turca, que es tía de uno de los imputados, es la misma que fue su madame, así lo manifiesta la testigo cuando ella trabajó en la agencia de Belgrano.
Perfecto. Y justamente otro de los temas que surgió dentro de esta teoría tiene que ver con Vallejos, ¿verdad? El excomisario, por la declaración de una taxista que ustedes hicieron pública en el marco de esa nueva audiencia que se efectuó.
Sí, a ver, yo no puedo dar, de hecho, lamentablemente salió en los medios cuestiones íntimas de la audiencia que no deberían haberse filtrado, porque bueno, se manifiesta nombres de personas que no se encuentran imputadas en la causa, que sí yo pedí que se tomen sus testimoniales para aclarar ciertos movimientos que tuvieron tanto el día que desaparece Otoño como al día posterior. Y después también sobre el comisario, una cuestión que sucede en un prostíbulo en San Martín, que me gustaría que el comisario, el ex comisario, amplíe sobre qué sucedió ese día en ese lugar. Pero no, o sea, no sería responsable decir de mi parte que él formaría hoy parte de los imputados, porque no es así. Yo sí solicité que dé respuestas a ciertas cuestiones que aparecen en tanto en el parte policial y que fueron investigadas, sino que fueron analizadas por nuestro perito de partes, que nos da una inconsistencia en la cuestión del parte. El parte es algo que la policía debe registrar cada uno de los movimientos que realiza el personal, y hay muchas inconsistencias en el mismo sobre personal que estaba ejerciendo su función el día que desaparece Otoño y al día siguiente.
En este contexto, donde hay algunos señalados, también aparece el ex policía Daniel Molina, que ahora es candidato a intendente de Fernández Oro, que ayer se presentó ante la justicia con un abogado, porque considera que son agraviantes las acusaciones de una posible intervención, digamos, en alguna irregularidad de la investigación. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Y cómo fue sindicado Daniel Molina?
Me acabo de enterar lo que estás diciendo. Yo, como siempre comento las veces que me han preguntado, ya, de por sí los imputados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es un principio rector que tiene nuestro sistema, donde hasta que no haya una condena firme no se puede hablar de que una persona es culpable. De los imputados están en una condición de ser imputados, de ser personas que se encuentran adheridas a una causa y se encuentran siendo investigadas. La verdad que no sabía que el señor Molina se había presentado con un abogado. Celebro que lo haya hecho, celebro que se haya puesto a disposición para poder dar con su testimonio, que es lo que yo necesito. Yo es una de las tantas personas, no es el único policía que solicité que se le tome declaración. Figura en el parte como que prestaba funciones a la policía como chofer del comisario. Y por lo que nos presenta, el informe que nos presenta el doctor, es el licenciado Enrique Preger, nos da cuenta que los dos móviles policiales que se encontraban en función la noche que desaparece Otoño, uno figura como que era solamente usado por el comisario y el otro era el de prevención. Justamente el que era usado solamente por el comisario, queremos saber en qué lugar quedó y quién lo tenía esa noche en su poder, porque Enrique lo que nos manifiesta es que habría un móvil policial que no figura en el parte, pero que habría estado en funcionamiento en los minutos antes que Otoño desaparezca. Fue visualizado por la señora del señor Uriarte. Lo ve minutos antes de que el otro móvil que estaba en la comisaría saliera de prevención. Por lo tanto, se pone en foco, bajo el análisis de Enrique, que esa noche habían dos móviles, no uno como figuraba en el parte policial.
Entonces, y como Daniel Molina era chofer, su testimonio sería clave, ¿no?
Por supuesto. Sería sumado a la causa. Es una persona que trabajaba en ese momento en la fuerza, que jamás fue llamado a testificar. Así que es una de las medidas. O sea, yo lamento que se haya filtrado situaciones de la audiencia que no deberían haberse filtrado a los medios, porque entiendo que sí, yo también estaría molesta si hubiesen puesto mi nombre y mi apellido en un diario sobre algo que ni siquiera me han notificado. Así que la verdad que, bueno, veremos qué pasa con el transcurso de las horas. Igualmente, como yo, si tendré que explicarlo, lo explicaré, jamás dije a ningún medio de comunicación que el señor Molina era una persona que era imputada en la causa o que por el cual surgiera alguna sospecha. Sí que es una persona que yo quiero que me dé una testimonial y me clarifique ciertas cuestiones. Veremos qué sucede después de esa testimonial.
Perfecto. Gabriela, por último, para cerrar, ¿cuáles son específicamente ahora las medidas de prueba que pretendés que se sumen y cuándo tendrías una respuesta si finalmente la justicia habilita que estas se realicen o no?
Bien, la respuesta ya la tuve. La justicia habilitó que se realicen las medidas que solicité, que fueron varias. Sí, es más, la jueza se puso a disposición de que si necesitaba la querella, alguna cuestión, alguna medida que lo aplique la judicatura, ella estaba a disposición de realizarlo, porque se nos autorizaron las medidas. Si necesitaba del pedido de auxilio de la justicia, lo podría hacer. Yo voy a solicitar un movimiento de suelos en una chacra que se encuentra hoy abandonada, también una toma de muestras en otra chacra que está cerca de esa chacra abandonada, y a su vez también que se coteje por el sistema CODIS, que es un sistema que empezó a realizar en el mundo el FBI, que logra sistematizar las muestras de ADN, o sea, individualizar el ADN hallado en la escena del crimen, que se encuentra hasta el momento contaminado. Este nuevo sistema lo trae al territorio argentino la provincia de Mendoza, y hoy se está aplicando también en Córdoba y La Pampa. Yo solicité que la muestra que se encuentra, el perfil genético que se encuentra en el cuerpo de Otoño, que no pertenece a ella, en el famoso pelo 17, sea cotejado en este laboratorio, porque lo que nos dice el laboratorio de Río Negro es que al haber contaminación cruzada no puede individualizarlo. Pero con este nuevo sistema se podría dar con el 99,9% de una certeza de a quién pertenece ese perfil genético. Así que la
Perfecto.
muestra estaría viajando, espero que dentro de pocos días, a la ciudad de Mendoza, para ser cotejada, que bueno, tenemos muchísima esperanza sobre ese sistema, porque en menos de un año en Mendoza se pudieron resolver más de 120 casos que tenían esta misma situación que tiene el caso de Otoni Uriarte. Así que esperamos dar luz también con el perfil genético, ¿no? Que es una prueba irrefutable si se pudiera dar con el perfil del ADN.
Muy promisorio entonces. Gabriela, gracias por esta comunicación.
A ustedes y a toda la audiencia, que tengas buen día.
Hasta luego. Hablábamos con Gabriela Procovic, abogada querellante de la familia, representa a la familia de Otoño Uriarte, que pide todas estas nuevas medidas de prueba que ya se le autorizaron en el marco de esta posibilidad. Hasta el 8 de agosto seguirá abierta la causa y lo que pretenden es que se eche luz sobre el femicidio de Otoño, cuyo cuerpo fue descubierto en 2007 en Fernández Oro, pero que estaba desaparecida desde 2006, un caso que nos sigue conmoviendo.